Bueno, buenos días. Vamos a continuar la cuarta tutoría Intercampus de la capítulo 7, el análisis económico clásico del sistema ricardiano y sus críticos. Bueno, vamos a ponernos en situación. Es un signo también la población mundial en el tiempo, tal como he enseñado en otras tutorías. Va muy bien para saber dónde estamos. Estamos en 1800, en el tiempo de Ricardo, de David Ricardo, en 978 millones, casi 1000 millones de personas en todo el mundo. En Europa, unas 200 millones. Y en Inglaterra, bueno, en la Gran Bretaña, 9 millones. Siempre va muy bien para saber dónde estamos. Y sobre todo en la época en que el economista o de los economistas que tratamos. Bueno, Adam Smith estableció los fundamentos de la teoría clásica del valor, como vimos, y tenía también la primera teoría rigurosa de crecimiento económico a largo plazo. Tanto la obra de Ricardo, de David Ricardo, de Malthus que hemos visto y de todos los economistas clásicos que iremos viendo, fue una reacción frente al sistema de Smith. Todos trabajaron sobre el mismo terreno teórico e intentaron pues clarificar, extender y transformar sus ideas, su sistema económico. La biografía de David Ricardo nació en 1772 en Londres. Era de los hijos de una familia judía ortodoxa sefardí. Huyera de la península ibérica, parece ser de origen portugués, frontera con España, y tras la gran ola de persecuciones que hubo en el siglo XV, toda su antigua familia se instalaron, huyeron de la península y se instalaron en Holanda. Y de allí pasaron a Londres. El padre de David Ricardo fue un agente de bolsa y recibió, Ricardo, su hijo, recibió todas las enseñanzas bursátiles de su padre. Y más tarde fue un hombre de negocios, el propio Ricardo, fue un especulador exitoso, trabajó como agente de cambio y bolsa en la Bolsa de Londres, que le permitió retirarse de los negocios a los 43 años, sobre los 40 años, habiendo logrado amasar una considerable fortuna con inversiones en activos comunes, en activos mobiliarios e inmobiliarios. Y en 1819 fue elegido diputado del Parlamento de la Cámara de los Comunes de Inglaterra. Sus opiniones gozaron de autoridad y se ha dicho de él que fue el primero en educar a la Cámara en el análisis económico. En 1809 aparecieron publicadas sus primeras opiniones sobre economía en forma de cartas en la prensa firmadas por el seudónimo de R. Escribió también gran número de ensayos, cartas, notas, etcétera, con sus aportaciones. Su obra más importante, que apareció en 1817, fue Principios de Economía Política y Tributación, y constituye la exposición más madura de la economía clásica. Ricardo fue un ardiente liberal, partidario de políticas económicas que impulsaran el crecimiento económico, pero garantizando a los capitalistas altos márgenes de beneficio. Vino a teorizar lo que se dio. En aquel tiempo teorizó el proceso de la revolución industrial británica. Lástima por España y Portugal que hubiera tenido una de las mentes lógicas de la economía, siguiendo a los escolásticos de la Escuela de Salamanca. Su formación fue autodidacta y tardía, y se inició con la lectura en 1799. Con 27 años, de la obra fundamental de Adam Smith, de la riqueza de las naciones, que motivó a Ricardo a tratar las cuestiones económicas. David Ricardo, con su sistema analítico general, generaba conclusiones fundamentales y generales basadas en muy pocos principios básicos, basadas en pocas variables. Por ello era un monumento al proceso del razonamiento lógico-deductivo teórico. Acordaros de premisas generales, se obtienen conclusiones particulares. Iba de lo general a lo particular. Los tres principios fundamentales de David Ricardo en su análisis económico, de los tres hemos visto dos ya anteriormente en la tercera tutoría. El primero fue la teoría clásica de la renta, el segundo el principio de la población de Malthus, que ya se ha examinado, y el tercero la doctrina del fondo de salarios. Para Ricardo, su teoría económica responde a las circunstancias de la época. Había guerras, responde a lo que son las guerras napoleónicas y sus consecuencias. Luego también la Bullion Report, acordaros del informe del lingote, la ley de granos que estudiaremos y otros asuntos de la época. El problema principal de la economía política para Ricardo era determinar las leyes que regulan la distribución de la renta entre las diferentes clases y su relación con las circunstancias de la sociedad. Ese era el problema principal para Ricardo. El primer tratado, la doctrina clásica de la renta, el primer tratado sobre la renta, nos viene de un escritor que fue agricultor y escocés, James Anderson, inventor del arado escocés. Aquí tenéis una muestra. En 1777, Anderson publicó un proyecto que establecía claramente, aunque muy embrionariamente, una cosa muy inicial, del principio de la renta. Un poquito más tarde, en 1815, hubo descubrimientos múltiples e independientes de la misma idea básica, como ha sucedido muchas veces en la historia de la economía. Hubo estos descubrimientos múltiples de West, de Malthus, de Robert Torrens y de David Ricardo. Aquí solamente vamos a analizar la presentación de David Ricardo, que reconoció su deuda con los anteriores autores. El papel de las leyes de granos, las leyes de los cereales que se dio en Inglaterra. Sobre estas leyes vamos a hablar sobre los antecedentes, que fueron las causas de las importaciones de grano a Inglaterra, antecedentes antes de las leyes. Hubo un aumento a finales del siglo XVIII y principios del XIX de las importaciones netas de grano por parte de Gran Bretaña. Las causas fueron las guerras napoleónicas, las malas cosechas que hubo en Inglaterra y tercero, el desplazamiento de la estructura económica británica desde la agricultura hacia la naciente industria. Empezaba la revolución industrial en Inglaterra. Entonces había menos mano de obra en la agricultura. Estas fueron las causas de las importaciones. Los efectos que hubo, pues los precios de los trigo, de los cereales en general, se dispararon e incrementaron las rentas también de los terratenientes, de los propietarios de las tierras. La causa que suministra el estímulo para el desarrollo de la teoría clásica de la renta fue el debate de las leyes de granos, que se suscitó durante las guerras napoleónicas que duraron de 1793 a 1815 entre Inglaterra y Francia. Y entraron en parte otros países aliados, ¿no? Desde Anderson, que hemos hablado antes, hasta David Ricardo, fue el proteccionismo agrícola de la ley de granos y sus efectos la causa que suministra el desarrollo de la teoría clásica de la renta. Este proteccionismo y sus efectos sobre la distribución de la renta, el crecimiento económico y sobre el desarrollo económico de Inglaterra es lo que fomenta pues los autores clásicos que se estimularan haciendo teorías analíticas, ¿no? sobre estos acontecimientos. Estas importaciones, este proteccionismo agrícola del gobierno con la ley de granos, pues eran aranceles e importaciones. Se hizo porque en guerra Napoleón impide la entrada de grano extranjero a los puertos de Inglaterra. Entonces los agricultores, a fin de alimentar a la población, se ven obligados a elevar la producción interna de grano a unos costes más elevados que el grano del exterior. El precio del cereal británico por esta causa aumentó. Los precios entre 1790 y 1810 se elevan a una media del 18% anual. Las rentas de la tierra también aumentaron. Hay, por ejemplo, terratenientes que se iban enriqueciendo. Y hay una finca inglesa que se tiene documentación en que el ingreso del terrateniente entre 1776 y 1816 se multiplicó sus ingresos por 10. Entonces son los mismos terratenientes que provocan las restricciones a las importaciones del cereal. No quieren que venga cereal más barato del extranjero, ¿no? Los proteccionistas, pues hacen unas leyes de granos que son aprobadas por el Parlamento en 1815, cubriendo eficazmente los intereses de los terratenientes, ¿no? Su efecto fue hacer absoluta la protección de la agricultura británica, prohibiendo la importación de granos hasta que el precio interior inglés llega a un cierto nivel previamente estipulado. Vamos a ver la definición que tiene David Ricardo de la tierra, de la renta de la tierra. Ricardo dedicó gran atención al tema de la renta de la tierra. En esa época en Inglaterra, los propietarios no explotaban directamente sus tierras. En la mayoría de las ocasiones las arrendaban. Ricardo mantiene la tesis de que la renta de la tierra es debida a la diferente fertilidad de la misma y a la ley de los rendimientos decrecientes de la cual es iniciador. Según Ricardo, la renta es lo que se paga por el uso del suelo. No existe en el margen. En el margen quiere decir en las peores tierras cultivadas. No existe la renta en esas tierras. Y sí aparece en esas tierras al margen, esas peores tierras, cuando se ponen en cultivo, pues debido a diversas causas que ya veremos. Según Ricardo, cuando la población es baja con respecto a las tierras disponibles, solo serán cultivadas las mejores tierras, no existiendo, por tanto, renta, ya que nadie estaría dispuesto a pagarla. El arrendamiento de esa tierra peor sería cero, por eso la renta en el margen es cero, teóricamente, para Ricardo. Mientras existan otras mejores, Lo mismo sucedería de no existir los rendimientos decrecientes, ya que si al aplicar mayor cantidad de trabajo y capital a una misma tierra se obtiene de ella menos rendimientos proporcionales, solo se cultivarán las más fértiles y por lo tanto no habría renta en las demás, y el arrendamiento sería cero. Eso todo es teoría de David Ricardo. Porque la tierra es limitada en cantidad y calidad, y porque el incremento de la población, la tierra de calidad inferior tiene que ponerse en cultivo, se debe pagar por esa causa renta por su uso inferior. Por eso también se eleva la renta de la tierra de primera calidad, la más fértil, por pagar en la renta en la tierra de menor calidad, también se aumenta la renta de la tierra de primera calidad. Ricardo identifica renta en el margen extensivo cuando se cultiva una tierra nueva. Para Ricardo, que fue uno de los iniciadores del razonamiento que daría lugar a la ley de los rendimientos decrecientes, La renta de la tierra aparece a causa de los rendimientos decrecientes de la tierra de la misma calidad. Es decir, la tierra de la misma calidad es la renta en el margen intensivo. El efecto de las leyes de granos era el de forzar una agricultura más intensiva y extensiva, las dos formas que tiene Ricardo de definir la renta de la tierra en Inglaterra. Lo que Ricardo demostró era que existían aumentos decrecientes tanto en el margen intensivo, es decir, mayor cantidad de factores aplicada a la misma tierra, como en el margen extensivo, la misma cantidad de factores aplicada a diferentes clases de tierra. Hay un cuadro 7.1 de la página 158, que es muy interesante, cuesta muy poco de entenderlo, no vamos a extendernos de aquí, contribuye a clarificar algunos puntos de la discusión de la renta de la tierra de Ricardo. Según la ley de los rendimientos decrecientes, el producto marginal, según Ricardo, disminuye a medida que se van sumando más unidades de los factores en cada clase de tierra. Él pone un ejemplo. Los rendimientos decrecientes del trabajo se producen solo en el margen intensivo, en las tierras de primera calidad, pero el producto total también disminuye a medida que la producción se desplaza a tierras más pobres. En el margen extensivo, en las tierras más pobres, la disminución del producto total se debe a las diferencias en la fertilidad de las tierras. La definición de renta diferencial de Ricardo es que entre dos tierras de diferentes niveles de calidad es la diferencia entre el producto obtenido por el empleo de dos cantidades iguales de capital y de trabajo en cada una de esas tierras. Bueno, es muy fácil identificar en el cuadro 7.1 rentas reales pagadas. Os lo voy a dejar para como un ejercicio muy fácil de entender, para que veáis la teoría de la renta diferencial de David Ricardo. Con sus ejemplos es fácil de entender y de comprender. ¿Por qué elige Ricardo el sector de la agricultura para hacer su teoría, su análisis económico? Pues hay que señalar que esta teoría solo explica las rentas agrícolas. Ricardo consideró a la economía en su conjunto como si fuera una sola explotación agrícola gigante. En la teoría clásica de la renta se supone que la tierra no tiene otros usos alternativos. O se produce grano o se deja en barbecho. Esta es una teoría que toma Ricardo en su análisis. La cantidad de tierra utilizada por el sector manufacturero, lo que tenía el empresario, tiene un valor despreciable para Ricardo, y no se ofrece ningún análisis de esa renta. Para Ricardo, la agricultura es un caso único por dos razones. Primera, porque los cereales eran el componente básico de subsistencia, era factor indispensable para la mano de obra. Y la segunda razón es que era el único sector en que el mismo bien, el trigo, era todo el producto. Es decir, era factor de producción, era grano como input, y luego era producto final, cuando ya se recoge el grano. Entonces era el mismo sector. Siguiendo el enfoque clásico del fondo de salarios, que eran los adelantos a la mano de obra, los salarios se reducían a adelantos de trigo y todos los factores se podían expresar en términos de trigo. El trigo era, pues, el cereal era el producto de la agricultura y el beneficio neto para la agricultura, y podía medirse en términos de trigo, restando del producto el valor de los factores de producción. Ricardo, Malthus y otros adoptan el mismo tratamiento, pero claro, con sus peculiaridades propias, ¿no? Ambos, Ricardo y Malthus, atacaron el problema de la distribución del producto total entre salarios y beneficios por un lado y renta de la tierra por otro. Lo tomaron, eso sí que estuvieron de acuerdo, de las pocas cosas, y se concentraron en el sector de la agricultura exclusivamente. Suponían que la tierra se dedicaba a la producción agrícola o no se dedicaba a nada más. Es la razón de la agricultura en la teoría. Vamos a ver el sistema ricardiano. Veremos que Ricardo y Malthus fueron antagonistas teóricos, es decir, opuestos, eran siempre discrepantes o contrarios en sus teorías. Y Ricardo tuvo una influencia mayor que Malthus en la teoría económica clásica de la época. Y ahora vamos a ver las acciones que tuvieron ambos ante las leyes de los cereales, ante las leyes de los granos que hemos visto antes. En 1813, un comité de la Cámara de los Comunes recomendó no admitir grano cultivado del extranjero hasta que el grano doméstico alcanzara un nivel, ponía, bueno, pues 80 chelines por cuarto de centena, pero había un nivel estipulado del que no se podía, hasta que no se llegaba a ese precio el grano interno, el grano de Inglaterra, no se podía importar. Bueno, el economista político Tomás Malthus creía que sería peligroso para la Gran Bretaña depender de grano importado. ¿Por qué? Porque vio un vínculo estrecho y directo entre el nivel general de salarios y el precio del grano. Creía que con la libre importación de grano, Malthus creía que con la libre importación de grano provocaría en Inglaterra reducciones de los precios interiores del cereal, los bajos precios reducirían los salarios de los trabajadores y los industriales perderían debido a la caída del poder adquisitivo de los terratenientes y de los agricultores en general, y se precipitaría una depresión económica. Malthus argumentó por ello que estaba a favor de los altos aranceles de las leyes de granos y era abiertamente proteccionista. Iba a beneficiar esa protección a Inglaterra. Creía que con la no importación del grano provocaría aumentos de los precios interiores del cereal, elevarían los salarios de los trabajadores, y Malthus manifestó que con aranceles más elevados no necesariamente provocaría menos beneficios, porque los industriales ganarían debido a la elevación del poder adquisitivo de terratenientes y agricultores, y se daría el crecimiento económico, debido a la alta demanda que podrían dar estos sectores. Por otra parte, estaba David Ricardo, que pensaba que las leyes de granos eran inútiles y que se debían abolir. Ricardo era abiertamente librecambista. Estaba a favor del libre comercio internacional. ¿Por qué? Porque la ley de granos, o restricción de las importaciones de cereales con aranceles, significaba para él un aumento de salarios monetarios y la disminución de los beneficios generado por el aumento de los costes de producción ante los altos aranceles, acumulándose menor capital y vendría por ello el fin del crecimiento económico. Los altos aranceles provocarían un menor desarrollo. David Ricardo por ello quería que el libre comercio se extendiera a los cereales, que traería una bajada de precios de los granos y una bajada de salarios monetarios, y traería un aumento de beneficios, acumulándose más capital y vendría el crecimiento. Ricardo afirmaba que el libre comercio aumentaría el bienestar de la ciudadanía nativa y extranjera. Tenemos las dos posiciones, Malthus proteccionista, Ricardo librecambista, libre comercio. Bueno, hemos visto todo por qué era librecambista y por qué era Ricardo y por qué era proteccionista Malthus. Bueno, vemos que David Ricardo era librecambista y creía en el libre comercio por medio del cual Gran Bretaña podía usar su capital y sus trabajadores, la población, como ventaja compartida. Que es uno de los conceptos básicos de Ricardo, que fundamentó y que ha fundamentado la teoría del comercio internacional a partir de entonces. Muestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican en que son comparativamente más eficientes que los demás países. Son los que producen con un coste relativamente o comparativamente más bajo respecto al resto del mundo. Comercializan con ellos. Son los productos con que el país tiene ventaja comparativa y tenderán a importar bienes en los que son más ineficientes y que por tanto producen con costes relativamente más altos que el resto del mundo. Para Ricardo, lo decisivo en el comercio internacional no serían los costes absolutos de producción de cada país, sino los costes relativo. Según el economista Paul Samuelson, Nobel del 1970, la ventaja comparativa de David Ricardo se trata del mejor ejemplo de un principio económico innegable, pero contrario a la intuición de muchas personas inteligentes, sobre todo de políticos. Comprenden el principio, dice Samuelson, pero no lo asimilan en sus políticas económicas. Y no entienden muy bien que con el comercio mutuo ganan todos los países. Y es el mejor, y es mejor para los países comerciar que no comerciar. Los errores que tuvo Ricardo en su ventaja comparativa ha sido también superada. Y ya veremos en tutorías venideras cómo se trata el comercio internacional. Bueno, los errores que tuvo Ricardo en su ventaja comparativa es que explica el modelo de la ventaja comparativa en términos de su teoría del valor trabajo. La teoría del valor trabajo considera que el trabajo es el único factor o el único o el más importante en la producción, ¿no?, utilizado. Algo que es falso y que además el trabajo es homogéneo, también es falso. Ese es otro error. Ricardo también consideró de forma ilógica determinar el valor de un bien atendiendo únicamente a la cantidad de horas de trabajo que incluye la producción de este. Esos son errores que luego ya veremos. Por ejemplo, en la escuela austríaca von Haberler amplió el concepto de ventaja comparativa en términos de la teoría del coste de oportunidad. Creo que eso ya lo veremos más adelante. Incluso hay otras teorías del comercio internacional. Bueno, ya ante la ley de granos, la diferencia de los librecambistas con los proteccionistas radica la diferencia esencial radica en los beneficios. Los librecambistas, Ricardo era uno de ellos, reconocía que con la ley de granos se incrementaban los salarios monetarios generados por un aumento de los costes de producción ante los altos aranceles e implicaba una disminución de los beneficios y se daría por ello el crecimiento económico. Mientras que los proteccionistas, Malthus, adaptados en la ley del valor en función de los costes de producción de Smith, manifestaron que tarifas de aranceles más elevadas no necesariamente provocarían menores beneficios. ¿Por qué? Porque los industriales ganarían debido a la elevación del poder adquisitivo de los terratenientes y de los agricultores y podría darse el crecimiento económico. Y la diferencia entre ellos era tratamiento de los beneficios. Hay que decir que las leyes de los cereales se implantaron de 1815 hasta 1846. Hubo 31 años de alto proteccionismo británico de los cereales. La teoría del valor del trabajo de Ricardo. Vamos a ver esta teoría. Pocos conceptos como esta teoría han perdurado en la historia de la economía y que ha sido ya superado. Esta teoría está obsoleta y superada, pero ahí es bueno estudiarla, incluso es bueno leer este libro de Dale Ricardo. Es una obra de lógica y deducción enorme. La teoría del valor trabajo, acordaros que ya venía de Smith. Es preferible caracterizar a esta teoría del valor de Ricardo como una teoría del coste real de la producción, en la que el trabajo es el factor empírico, no único, el más importante. El problema central planteado por Ricardo era ver cómo se producen los cambios en las proporciones relativas de la renta, correspondiente a la tierra, el trabajo y al capital, y los efectos de estos cambios sobre la acumulación del capital, es decir, de la inversión y del crecimiento económico. Toda teoría de la distribución de la renta tiene que descansar pues, en una teoría del valor, y Ricardo modificó la teoría del valor de Adam Smith para su propio uso. Ricardo pensó que con determinadas modificaciones de esta teoría se proporcionaba la mejor explicación general de los precios relativos y limitaba la teoría del trabajo a una economía primitiva. O sea, Smith limitaba la teoría del trabajo, del valor trabajo, a una economía primitiva. Ricardo dijo que era innecesario y podía servir para toda la sociedad de la época. Para Ricardo, en la mayoría de los bienes, el valor, como decía Smith, se logra el trabajo incorporado, que era la teoría del valor-trabajo, y pueden reproducirse siempre que se trabaje para ello. La relación entre valor y tiempo de trabajo empleado en la producción era una relación directa simple para Ricardo. La cantidad de trabajo en los bienes determina su valor de cambio. Cualquier aumento de la cantidad de trabajo debe elevar el valor del bien sobre el que se ha aplicado. Y si hay una disminución de la cantidad de trabajo, pues se reduce su valor. Ricardo añade a la teoría del valor-trabajo de Smith unas cualificaciones o apreciaciones para hacer más realista la teoría. La primera cualificación, a diferencia de Smith, Ricardo establece que el valor depende de la cantidad de trabajo necesario para la producción y no depende de los salarios pagados por el trabajo. Además, plantea que un bien adquiere un valor de cambio y tiene un valor de uso, si es útil. Aunque el valor en uso, su utilidad no es una medida verdadera. El valor de cambio de un bien radica en dos fuentes: la escasez, la cantidad de trabajo, pasado y futuro. Para Ricardo, en realidad, al tener un valor de uso, es decir, que es útil, el valor de cambio de un bien depende de esta utilidad o uso, de la escasez y de la cantidad de trabajo para producirlo. La segunda cualificación sería de la primera excepción a la regla anterior, que los bienes no reproducibles, que dice teoriza Ricardo, es que tienen un alto valor de cambio, cuyo valor, estos bienes no reproducibles, tienen un valor que está determinado tan solo por su escasez. Ningún trabajo puede aumentar la cantidad de dichos bienes y su valor no puede ser reducido por una mayor oferta de los mismos. Por ejemplo, una pintura de Renoir o un objeto artístico tiene un valor que es independiente de la cantidad de trabajo para producirlo y varía con la riqueza y las inclinaciones, los gustos de quienes desean poseerlo. Para Ricardo, estos bienes no reproducibles son una pequeñísima parte de todo el conjunto de bienes del mercado. Una tercera cualificación de Ricardo, de la teoría de trabajo, del valor trabajo respecto al papel e importancia del capital, que se trata como trabajo indirecto o incorporado, que se suma. Ricardo distingue entre capital fijo, que se consume lentamente, y capital circulante, que perece rápidamente y tiene que ser reproducido con frecuencia. El valor aumentará a medida que aumente la proporción entre el capital fijo y el capital circulante, y a medida que aumente la duración del capital. Una cuarta cualificación sobre esta teoría, según lo expuesto por Smith, las mercancías varían de valor, pero el trabajo no. Ricardo critica esta definición sobre el patrón invariable del trabajo. El valor del trabajo, explica, también varía. Desacredita con ello al trabajo como valor invariable y desarrolla que la única circunstancia que puede servir de norma para el intercambio recíproco de objetos es la proporción entre las distintas clases de trabajo que se necesitan para adquirirlo. Hay unas deficiencias en las consecuencias para Ricardo. Es que ilustra con algunos ejemplos las dos maneras en las que el trabajo capital utilizado en la producción constituye una adición al valor del producto y el capital empleado o unidad de tiempo tiene que ser compensado a un tipo de interés. Ricardo reconoce el tiempo y el trabajo como elementos importantes del valor. Pues eso es una auténtica contribución a la economía teórica, aunque dándole un mayor peso al trabajo. Desde un punto de vista analítico, Ricardo basó el valor en los costes reales del trabajo y del capital. Desde punto de vista empírico, Ricardo sostenía que las cantidades relativas del trabajo utilizadas en la producción son los principales determinantes de los valores relativos. Metodológicamente, Ricardo basó sus principios de un subsistema analítico y económico con una sola variable, dominante más que en un número de variables menores de dudoso efecto, y lo explicitó. Utilizó solamente una variable y lo explicita. Es decir, hace unos supuestos muy restringidos. Las deficiencias que tiene la teoría del valor de Ricardo, pues que su tratamiento de las diferencias cualitativas en el trabajo no era satisfactorio, y afirmaba que los ajustes salariales se producirían en el mercado por sí solos, y que no variarían mucho. Excluyó también la renta de los costes, excluir la renta de la tierra de los costes solo puede justificarse si la tierra no tiene usos alternativos. Ricardo lo suponía de modo nada realista. Además, la teoría del valor ricardiana limita el papel de la demanda a una clase especial, a los bienes de no reproducibles que hemos comentado anteriormente. La principal preocupación de Ricardo se centró en definir las razones y fuerzas que causan los cambios de los precios relativos a lo largo del tiempo, pero no a las causas que determinan los precios relativos en un periodo específico, a corto plazo. Eso no lo definía. Bueno. La naturaleza del progreso económico, el estado estacionario de David Ricardo, lo vamos a explicar ahora. Empezamos en el sistema ricardiano. La teoría del valor, reducida al nivel de simplificación de la de Ricardo, más la teoría de la renta, citada anteriormente, da la clave para el problema central de la distribución de la renta entre las clases, las diferentes clases sociales. Hoy es necesario relacionar la teoría del valor con la teoría de precios, pero entonces Ricardo montó un sistema analítico diferente. Relacionó el precio del mercado con los costes de producción en una empresa marginal, la renta de la tierra. Eso en teoría, la teoría que hizo David Ricardo. Ricardo no reconocía que no existe una medida de valor. O reconocía que no existía una medida de valor perfecta, porque cualquier medida que se eligiera variaría con las fluctuaciones de las tasas de salarios y de los beneficios. Para resolver el problema de la distribución de la renta entre las clases sociales y sus variaciones a lo largo del tiempo, Ricardo ideó un artificio teórico, la empresa media, es decir, en la que tanto la proporción entre el capital y el trabajo como la duración del capital son iguales a la del promedio de toda la economía. Unos supuestos muy restringidos, pero lógicos. Era una deducción lógica. Hay un ejemplo muy ilustrativo en el cuadro 7.2 y 7.3 de la página 162 y 163 del proceso de Ricardo con este artificio de la empresa media. No vamos a ilustrarlo aquí el ejemplo, es muy fácil de entender, muy fácil de entender. Y el beneficio total, lo que interesa es que los ingresos totales por la producción menos el gasto circulante, es decir, menos los salarios y la depreciación del capital, menos el gasto fijo, del capital fijo, que era la renta de la tierra. Es muy fácil de entender, y veréis que entre diferentes tierra 1, la 2, la produce menos, la tierra 1, la tierra 2 produce mucho menos, en fin, así sucesivamente. Los efectos del crecimiento económico sobre la distribución de la renta están claros con estos ejemplos, El aumento de la producción agrícola lleva a salarios monetarios más elevados, pero sin que varíen los salarios reales. Ricardo, con el principio de la población, recordar, pues, el principio de la población de Malthus, suponía que las tasas salariales se mantendrían a los niveles de subsistencia a largo plazo. Es simplemente para subsistir y para reproducirse. Y llegamos al estado estacionario de David Ricardo, el estancamiento económico. Las tasas salariales altas y el aumento de las rentas agregadas de las diferentes tierras en sus niveles de fertilidad presionan de dos maneras sobre los beneficios. La tendencia inevitable de los beneficios es ir disminuyendo a medida que aumenta la producción. El beneficio con el tiempo disminuye hasta un mínimo teórico que sería casi cero, en donde aparece el estado estacionario, en donde ya no habría acumulación neta. Aunque el punto crítico, dice Ricardo, que puede llegar antes de que los beneficios sean cero. Y ahí se detiene la inversión o acumulación adicional de capital, y Ricardo lo describe como el estado estacionario, un paro tecnológico, el estancamiento. El proceso económico de Ricardo es por ello una paradoja. El resultado lógico del crecimiento económico es llegar al estancamiento. La teoría distributiva de la renta tiene un sesgo muy pesimista, con predicciones de un estado estacionario de estancamiento. El estado estacionario, en su versión final que hizo David Ricardo, es volver otra vez a decir lo mismo de antes. La tasa media de salario se determina por la proporción entre capital fijo y circulante y la población. Mientras los beneficios son positivos, el stock de capital aumenta, el aumento de la demanda de trabajo incrementa temporalmente la tasa media de salarios, pero cuando la tasa de salario se eleva por encima del nivel de subsistencia, entran en juego las delicias de la vida doméstica y la población aumenta. Una población mayor exige una mayor oferta de alimentos, de manera que poniendo barreras a las importaciones, que Ricardo estaba en contra, el cultivo debe extenderse a las tierras de calidad inferior, y a medida que ocurre esto, por la ley de los rendimientos decrecientes de Ricardo, creía inevitablemente en un proceso de elevación de las rentas de la tierra, el aumento de salarios monetarios de los trabajadores, que iría disminuyendo los márgenes de beneficio, hasta provocar, en último término, el fin del crecimiento capitalista y se llegaría al estado estacionario de estancamiento. Ricardo razonó sobre la base de suponer que los salarios no podían ni debían elevarse sobre el nivel de la mera subsistencia. Es decir, cuando el salario se reduce a lo estrictamente necesario que permita al obrero subsistir y reproducirse. Acordaros que era la teoría de la población de Malthus. La presión de los precios al alza de los bienes de subsistencia y de los salarios monetarios puede ser restringida y disminuida, decía Ricardo, por las importaciones del exterior que serían mucho más baratas, a costes más bajos. La actitud de Ricardo es ir contra la protección de la agricultura nacional amparada por las leyes de grano. Esta teoría tan pesimista era para estar a favor de importar grano más barato, de ser librecambista. A favor de David Ricardo, pues estaban los ricardianos, de su doctrina, a favor de su doctrina y del método de Ricardo, los economistas John Russell McCulloch, James Mill y Thomas de Pinchot. Los críticos a su teoría, que eran proteccionistas, Thomas Malthus, Nassau Senior y Samuel Bradley. Nassau Senior fue el primer profesor de economía política de la Universidad de Oxford. Estos estaban en contra. Hubo una amistad a pesar de todo, con una amistad con controversia, pero tuvieron, se conocen en 1811 y estuvieron enviando cartas de 1811 hasta a 1823. El debate que tuvieron siempre con sus teorías, ¿cuál fue la cuestión fundamental en el debate de la ley de los cereales? Queremos que el debate entre ellos nos da las respuestas. En el sistema de Ricardo, la renta de la tierra de los terratenientes se considera como un pago socialmente innecesario. No es necesario que los terratenientes cobren. Cuando aumentan los precios, aumentan los salarios monetarios y las rentas de las tierras, también aumenta y lo hace a expensas de disminuir los beneficios. Eso sucedería con las leyes de grano. Ricardo veía los beneficios como el motor que mueve el progreso económico. Consideraba que las leyes de grano como una amenaza para el crecimiento económico y por eso argumentaba en favor del libre cambio o libre comercio. Hemos visto antes que Malthus argumentaba lo contrario, que los precios más altos de cereal favorecían al ganador por su poder adquisitivo. Estaba estrechamente vinculado al precio del cereal, aumentarían sus salarios reales. La controversia sobre las leyes de grano, la pregunta que viene, ¿los precios más altos del cereal significan salarios reales más altos? ¿Sí o no? Pues bueno, también la controversia entre Malthus y Ricardo nos va dando, Ricardo contesta que no. Y estaba en contra de las leyes de granos. Y Malthus contesta que sí que aumentan los salarios reales y estaba a favor de las leyes de granos. Los filósofos, como Bernard Shaw, pues a veces preguntan, ¿hay verdades permanentes en la economía? ¿Por qué discrepan los economistas? Con frecuencia. ¿Y por qué parece que no hay unanimidad en sus opiniones? ¿Por qué parece que dan consejos contradictorios a los responsables políticos de la política económica de un país? El desacuerdo entre Ricardo y Malthus no se basa en sus principios teóricos, sino más bien en sus interpretaciones, sus métodos y políticas. Se basa esa discrepancia en que dejan espacio para los juicios de valor subjetivos y por eso reduce la frecuencia de la unanimidad en su debate. Podemos afirmar que los economistas discrepan, aunque no tanto como se piensa, debido a dos razones fundamentales. La primera razón, discrepan sobre la validez de las distintas teorías positivas o de los distintos modelos económicos adoptados. Discrepan de las simplificaciones y de los supuestos adoptados. Discrepan de los modelos económicos que cada uno utiliza. Acordaros que el modelo económico es una simplificación, una representación simplificada de la realidad. Los modelos no pretenden ser totalmente realistas del modo en que funciona el mundo, porque tienen que ser con unos supuestos muy restrictivos, porque si no se complica y se hace muy abstracto. Porque basan sus conclusiones entre varios modelos diferentes. Y con cada uno de ellos se llega a conclusiones también diferentes. Sabemos que la mayoría de las disputas que tienen los economistas se resuelven gracias a la evidencia empírica. Y se y demuestran cuál de los modelos propuestos se ajusta mejor a los hechos. Pero a veces, para refutar o confirmar una teoría, puede transcurrir un cierto tiempo. Y puede hacer durar estos debates entre los economistas. Los economistas hacen fundamentalmente economía positiva. Analizan el funcionamiento del mundo, donde hay cosas que funcionan bien y cosas que funcionan mal, y elaboran previsiones. El análisis económico es un método y no un conjunto de conclusiones. La segunda razón de por qué los economistas discrepan, como todo el mundo, debido a sus diferentes juicios personales de valores. sobre lo que es deseable para la sociedad y lo que no es. Y por lo tanto, hay puntos de vista normativos diferentes sobre lo que debe tratar de conseguirse con las políticas económicas. Estamos hablando de la economía normativa, la cual prescribe cómo las cosas deberían funcionar y se establece con juicios de valor subjetivos. Decidir cuáles son los objetivos que una sociedad debería alcanzar es una cuestión en la cual intervienen juicios de valor. No es una cuestión de análisis económico. Me acuerdo a las discrepancias, los debates entre los economistas, pues emiten juicios científicos distintos y tienen valores diferentes, valores subjetivos diferentes. Aunque en muchos casos los economistas ofrecen una opinión unánime, se han hecho encuestas sobre asuntos económicos y las conclusiones afirman que el aparente desacuerdo es más aparente que real. Ahí está la segunda asterisco. Los economistas están muy de acuerdo entre ellos. Pues estamos muy de acuerdo entre nosotros. No hay consenso tan amplio en la opinión pública ni entre los políticos. Hay más acuerdo entre los economistas. Pero es más probable escuchar noticias de falta de entendimiento entre los economistas que noticias sobre los casos en que hay acuerdo o unanimidad total. O a un porcentaje muy alto. A veces la economía está vinculada a la política y los grupos de poder desean que alguien diga lo que quieren oír y alientan a aquellos economistas que profesan sus mismos puntos de vista, dando más peso a las opiniones de estos que a las de los demás. Bueno, esto era un inciso, porque me parece interesante la conversa que tuvieron Robert Malthus y David Ricardo, y que hoy día también ocurre, ¿eh? Bueno, en el debate de Ricardo y Malthus sobre el valor de cambio, Ricardo trataba los costes de la producción como determinantes del valor, simplificando al máximo, siendo el factor trabajo, acordaros, la variable más significativa. Su sistema era muy abstracto, lógico y teórico. Malthus, por la otra parte, insistía en introducir el análisis del coste de Ricardo en un marco de oferta y de demanda. ¿Sí? Estaba en el camino correcto Malthus, más que Ricardo, pero en su época su teoría del valor no se impuso a la de Ricardo, a la del valor trabajo de Ricardo. Malthus fue más práctico en su teoría. Malthus dio dos aspectos en la cuestión del valor. Primero, vamos a ver. Dio dos aspectos en la cuestión del valor. Primero era una explicación del valor de cambio y segundo una explicación de la medida del valor. Según Malthus, el principio de oferta y demanda determina lo que Smith llamaba el precio natural. Acordaros de ello. Así como el precio de mercado. Definió la demanda como voluntad de comprar como medios de adquisición y oferta como la cantidad de mercancías para la venta con el deseo de venderla. Malthus concluía correctamente que las causas de un aumento del precio era un aumento en el número de las necesidades y los medios de que disponen los demandadores, o una deficiencia en la oferta. Y las causas que hacen bajar el precio son una disminución en el número de necesidades y en los medios de que disponen los demandadores, o una mayor abundancia en su oferta. Eso viene en los principios de Malthus. Estaba muy encaminado en lo que luego sería la teoría de la oferta y la demanda, pero no tuvo éxito en su época. Ricardo rechazaba esta noción de demanda porque entendía que demanda y oferta era algo mucho más diferente de lo que decía Malthus. No entendieron ni Ricardo ni Malthus la diferencia entre una variación de la cantidad demandada, movimiento a lo largo de una curva de demanda, y un cambio de la demanda, un desplazamiento de toda la curva de demanda. Esto no lo entendieron ellos dos. El camino tan esencial para la formación de curvas de demanda y oferta todavía no se había iniciado en el análisis económico. La teoría del valor de Ricardo era una teoría muy simplificada y a largo plazo, y era la piedra angular que pensaba toda su estructura analítica y, a pesar de ser de errónea y obsoleta, pues en su época tuvo mucha, su doctrina fue la número uno y fue la que todos siguieron. Malthus, en cambio, en su teoría del valor de cambio hizo variaciones en la medida del valor, pero no estaba seguro de sus opiniones. Y por ello no derrotó a la teoría del valor de Ricardo, que fue reconocida en su época, aunque luego ya os digo que fue obsoleta y superada y olvidada, pero en aquella época pues fue la número uno. No por ello dejar de ser importante el entender en aquella época la teoría principal que había, ¿eh? Y ahora pasamos a la ley del SAI y del consumo. También vamos a ir siguiendo el debate de Malthus y de Ricardo. Para la teoría de los beneficios de Ricardo, Malthus cuestionó también la teoría ricardiana de los beneficios y un supuesto del análisis de Ricardo era que el coste de producción de los alimentos controla los salarios directamente y los beneficios indirectamente a través del efecto sobre los salarios que ya hemos visto anteriormente. En el sistema ricardiano, los precios más altos del cereal llevaban a salarios monetarios más altos y a un beneficio y a beneficios decrecientes y viceversa. Malthus no admitía que los precios más elevados de los cereales fuesen la única o ni siquiera la más importante razón para que disminuyesen los beneficios. Malthus escogió la demanda agregada insuficiente como fuente de debilitamiento de los incentivos para la inversión y como causa de que disminuyeran los beneficios. Tenemos la ley de SAI, la ley de los mercados o ley de SAI. Para Malthus, parte de la producción dedicada a las necesidades de la vida crea su propia demanda, mientras que la demanda para aquella parte que se dedica a cosas convenientes y lujosas depende de los hábitos de consumo de elementos no productivos de la sociedad, como los terratenientes que no gastan siempre su renta, como otros grupos necesarios, es decir, los terratenientes no se gastaban todo su renta en el consumo, ¿eh? Y por ello es posible que pueda producirse una oferta excesiva de mercancías. Malthus atacaba de esta forma la ley de SAI con opción de que el proceso de producción se genera exactamente en ese proceso de producción se genera la renta necesaria para adquirir la producción obtenida y que, excepto en el caso de que sea atesorada, toda la renta así generada se gastaría para comprar esa producción. Malthus, con la teoría que he dicho anteriormente, estaba en contra. Puesta en circulación esta ley de SAI por Jean-Baptiste SAI, esta noción clásica fue conocida como ley de los mercados, o simplemente como ley de SAI. Y SAI afirmaba que la oferta crea su propia demanda, como si el simple acto de ofrecer cualquier bien o servicio en el mercado garantizara la venta del mismo. Esta ley propone que la producción total de bienes en una sociedad o sistema económico implica una demanda agregada que es suficiente para comprar todos los bienes que se ofrecen. La ley de SAI no dice que los productores puedan arriesgarse a ignorar las preferencias. La idea que trata de transmitir esta ley es que los recursos productivos no permanecerán indefinidamente ociosos por falta de demanda agregada. SAI establece que los productos en última instancia se intercambian por otros productos o que los productos se pagan con productos. Y enfatiza la idea de que es la producción y no el consumo lo que crea riqueza. SAI, palabras de SAI que esclarecen esta idea, es que dice que un producto terminado ofrece, desde ese preciso instante, un mercado a otros productos por todo el monto de su valor. En efecto, cuando un productor termina un producto, su mayor deseo es venderlo, para que el valor de dicho producto no permanezca improductivo en sus manos. Pero no está menos apresurado por deshacerse del dinero que le provee su venta. para que el valor del dinero tampoco quede improductivo. Ahora bien, no podemos deshacernos del dinero más que motivados por el deseo de comprar un producto cualquiera. Vemos entonces que el simple hecho de la formación de un producto abre desde ese preciso instante un mercado a otros productos. Estas son palabras de Say. Bueno, la esencia de ahí es que antes de poder demandar bienes hay que haber producido otros bienes para intercambiarlos por los bienes deseados. El corolario, la consecuencia de la ley es que no pueden existir periodos prolongados de sobreproducción y subconsumo si el mercado no sufre interferencias. La ley de Say fue reconocida por la corriente principal de los clásicos y hubo disidentes, como he dicho, de Malthus y Sismondi, que tampoco estaba de acuerdo. Luego fueron reivindicados estos que criticaban a Say por John Maynard Keynes. Rechazaron la ley de Say argumentando posibilidad de atesoramiento que podría conducir al subconsumo. Y Say y otros clásicos respondieron aseverando que el atesoramiento era un fenómeno de importancia marginal, sin importancia. Malthus, por estar en contra de la ley de Say, fue un disidente entre los economistas de su época, pero reconocido luego por el primero de las economías macroeconómicas, como fue John Maynard Keynes. En las ideas, sobre todo, de Malthus, de las decisiones de ahorro e inversión, que es lo que le interesaba a Keynes, se estima ahorrar, y luego ya veremos cómo interesaron a Keynes en sus teorías. Malthus no fue reconocido en su época, pero luego fue reconocido en el siglo XX. Malthus reconocía que los gastos de consumo representan la demanda y que los ahorros representan la demanda potencial a través de la inversión, pero que esta última de ningún modo garantizaría la demanda efectiva. Estas ideas interesaron mucho, mucho a Keynes. La crítica de Malthus a la ley de Say era importante por dos razones. La primera, porque contenía una teoría de la producción y del empleo, que mostraba atributos keynesianos. Y segunda razón es que constituía una crítica de la teoría ricardiana del beneficio, que fue superada ya con la crítica de Malthus. Hay también los fallos que tuvo Malthus. El análisis del ahorro agregado de Malthus nacía analíticamente muerto porque no especificaba las fuerzas del mercado capaz de mantener la tasa óptima de ahorro. Tampoco analiza las causas monetarias del exceso de producción. En fin, la ley de Say, y fue defendida por Ricardo y sus seguidores, los ricardianos, se convirtió en la piedra angular de la economía clásica del siglo XIX. ¿Por qué Ricardo fue el que se impuso en la economía clásica británica del siglo XIX? Es curioso que, aunque quede muy poco del análisis ricardiano en la corriente principal de la economía moderna, y sí que queda mucho del análisis de sus críticos, algo de Malthus, por ejemplo, Ricardo y su obra, Los principios de economía política y tributación, le estableció como el primer analista económico de su tiempo, y su opinión gozaba de mucha autoridad y tuvo gran influencia sobre otros autores a lo largo de gran parte del siglo XIX. Todos los economistas británicos del siglo XIX, de John Stuart Mill hasta Fred Marshall, pagaron tributo a Ricardo, reconocieron su labor, aunque a la vez también rechazaban o modificaban algunas de sus ideas fundamentales. Malthus, que era teóricamente más impreciso, y eso hacía minarle vida como alternativa de Ricardo, que Ricardo utilizaba una lógica impecable para defender su sistema analítico y para destruir argumentos opuestos. Eso dice mucho de la clase de gente que los economistas admiran. El sistema analítico de Ricardo, estrictamente razonado, lógico y analítico, mostraba una consistencia metodológica no igualada ni por sus precursores o predecesores, ni por sus contemporáneos, pero que fue fundamental para el desarrollo de la ciencia que estaban haciendo entonces y que aún no estaba consolidada en la economía. Y solamente pues, puedo criticar un poco a este economista tan célebre, porque tuvo la paradoja de Ricardo. Acordaros que Ricardo criticó siempre a los terratenientes, pues su paradoja, igual que la de Smith, de trabajar en el sector público, cuando estaba en contra totalmente, bueno, pues era otra paradoja de los economistas, ¿eh? Criticó a los terratenientes y su renta, pero invirtió, acordaros que de la renta necesaria, pero invirtió parte de su gran fortuna en la compra de tierra. Acordaros que describió la renta de la tierra como un ingreso parasitario que no contribuía a la producción, que frenaba el crecimiento, y a pesar de protestar contra las rentas improductivas de los terratenientes, pues invirtió parte de su fortuna, invirtió y colocó la mayor parte de ella en la compra de grandes extensiones de tierra. Y bueno, y nada más. Ya me despido porque ya la quinta tutoría va a ser la compañera Beatriz, la tutora, profesora tutor Intercampus de Beatriz Alcaide, a la que saludo desde aquí y que le vaya bien en su quinta tutoría. Buenas tardes.